Como en feria.
Como en feria.
Bienvenidas y bienvenidos a la cobertura de la gran fiesta de los libros.
Como en feria.
FIL 2023. Como en feria.
Bienvenidos a esta que será la última emisión de Como en Feria desde Expo Guadalajara a propósito de la Feria Internacional del Libro en su edición 2023. Pues estamos contentos de llegar al final de esta emisión. Esperemos que ustedes nos acompañen a lo largo de estas dos horas en la que estaremos transmitiendo desde acá para prácticamente todo el estado de Jalisco a través de la red Radio Universidad de Guadalajara en las diferentes emisoras y también para Radio Universidad de Colima, que ellos nos escuchan en el 94.9 de FM. Saludos hasta Colima y gracias por acompañarnos en esta emisión. Mi nombre es Juan Carlos Castillo y estoy acompañado de Gabriela Bautista, o lo que nos va dejando la fil de ella.
Así es. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Como en Feria. Ahorita pensé que ibas a decir, llegamos al final de Como en Feria completos. Sí, llegamos como en un 98% completos. Aquí ya el dios de la Feria Internacional del Libro ha tomado como tributo mis vías respiratorias. Pero no se asusten, esta es una grabación segura, digo, es una transmisión segura. Traigo aquí el cubrebocas, pero es que, híjole, pues súper fuerte los cambios de temperatura aquí en Expo, sí, ¿no? O sea, el aire acondicionado fuertísimo y luego en otras partes muy caliente. Y personalmente yo soy alérgica a las alfombras, imagínense, pobre de mí.
Y entonces, aquí hay, de lo que sobra son alfombras.
Exactamente, ¿no? Entonces, híjole, pero estoy muy contenta de poder llegar aquí al final de Como en Feria contigo, Juan Carlos, y también con todo el equipo que hace posible esta emisión, como el productor, nuestro super producer, edición limitada, Fabián Cázares, también está en la asistencia de producción Carlos Rodríguez, y en los controles hoy tenemos a Jesús Carmona. Además está en la cabina central de Radio Universidad de Guadalajara, Emanuel Candelas, y al ratito llega Alberto González, y en las redes sociales está Fátima Briceño. Y todos hacemos Como en Feria, entonces pues estamos muy contentos de estar todos juntos aquí.
Pues antes de ir a nuestra primera entrevista, vamos a decirles los obsequios que tenemos para hoy. Para que vengan acá, ya saben la dinámica, si ya vienen para FIL, nos busquen aquí en la avenida Cuentistas, pasillo N, está el stand de Radio Universidad de Guadalajara, y se pueden llevar uno de estos dos, Caricaturas Precursoras de la Revolución Mexicana, de Rafael Barajas El Fisgón, es un libro grandote, o el poemario Puño y Letra, de Oscar de Pablo. Y en redes, estos siguientes solamente los estamos obsequiando a través de las redes de Radio Universidad de Guadalajara. Uno es Turín no es Buenos Aires, de Giorgio Vallario, que estuvo con nosotros esta semana, o la novela gráfica Mandrágora, de Santiago Mollao. Así es que usted decida, si ya viene para acá, tiene una opción, y si está en casa, tiene otra opción.
Oigan, el libro de la caricatura, la historia de la caricatura, está súper grande, pero está muy completo y obviamente incluye una historia muy, muy, muy completa con pues las caricaturas de caricaturistas precursores de la Revolución Mexicana. Entonces, vengan aquí al stand de Radio Universidad de Guadalajara. Estamos en la avenida Cuentistas y la calle N, en el fondo. Es un stand amarillo y pues la verdad también qué gusto estar en este stand gigantesco para nosotros en esta ocasión de la FIL, ¿no crees, Juan Carlos?
Sí, sí lo creo, que ya lo teníamos, pero ahora lo vemos mucho más amplio que en ocasiones anteriores. Pues vamos a ir a la entrevista, una entrevista que grabamos previo porque Tatiana Bilbao, que es la homenajeada del premio ARPA FIL, pues ella tenía varias actividades que no le permitían estar con nosotros acá en vivo. Entonces vamos a escuchar esta conversación que tuvimos con la arquitecta Tatiana Bilbao. Vamos a conversar con Tatiana Bilbao. Ella es la homenajeada de ARPA FIL de esta edición de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, en este reconocimiento que hace el Centro Universitario de Ciencias de, bueno, el CUAD, ¿no? Para Arte, Arquitectura y Diseño.
Tatiana es arquitecta y nos da mucho gusto que esté con nosotros acá en Como en Feria. Bienvenida.
Muchísimas gracias. Para mí es un honor estar con ustedes. Gracias.
Pues, en principio, me gustaría que nos comentaras cuál fue tu primer acercamiento con la arquitectura. Tú vienes de una larga tradición en tu familia de arquitectos. ¿Fue a través de ahí?
Sí, definitivamente. Es algo que, como dice mi papá, lo traía en la sangre. Pero también creo que desde... Por lo mismo, me gusta pensar que sí, la verdad, lo traía en la sangre. Por lo mismo, desde muy chica siempre fui como muy consciente, desde muy, muy chica, del espacio y de la ciudad y de las relaciones en el espacio de la gente con los otros. Siempre fui muy consciente, desde muy, muy chiquita, y eso sí lo tengo grabado en la memoria.
Tatiana, ¿cómo es el pensamiento arquitectónico? Es decir, se piensa en torno a un espacio, o en torno a habitar, o en torno a intervenir, no sé. ¿Cómo es ese pensamiento?
Bueno, yo creo que cada quien tiene una forma de hacerlo de forma distinta, y es algo que todos hacemos, porque todos habitamos el espacio. Entonces es algo que es de nuestra naturaleza. Es más, desde hace poco... que tuve una conversación muy interesante con una arquitecta que se llama Isabel Martínez Abascal, la cual me lo hizo ver incluso desde otra forma. Todos nosotros habitamos, para existir, habitamos un cuerpo de alguien más. Y de ahí inicia nuestro proceso de habitar un espacio que nos protege y nos nutre y nos permite crecer. El primero es un cuerpo y después ya es un espacio... arquitectónico, construido, ¿no?, en el exterior. Y me gusta muchísimo verlo desde ahí, porque creo que si todos pensáramos desde ese lugar la arquitectura y la sintiéramos desde ese lugar, como lo entendíamos cuando estábamos habitando el cuerpo de quien nos trajo este mundo, sería muy distinta la arquitectura.
Cuando te proponen hacer un proyecto, ¿qué es en lo primero que piensas? Por ejemplo, este espacio del Jardín Botánico, ¿qué es lo primero o cuáles son las preguntas que te haces? ¿Dónde va a estar? ¿Qué es lo que quieren? ¿El arquitecto pregunta qué es lo que quieren o piensa primero en lo que el arquitecto quiere?
Yo no. Yo platico con la gente. Yo me pongo a platicar con todo mundo, desde el que me sentó en la mesa hasta con el que me encuentro en el camino, literal, en el coche o en el lugar. Porque yo creo que la arquitectura es ese lugar que sostiene y que posibilita las historias de las personas. Entonces, para mí no viene de la cabeza de alguien, para mí viene de lo que sucede y de lo que puede permitir que suceda y de lo que puede impedir que suceda.
¿Alguna vez imaginaste recibir un premio por tu trabajo arquitectónico?
Nunca. La verdad, nunca me he imaginado a dónde voy, de cierta forma. Más bien, creo que todo lo que me ha pasado es un sueño. Siempre me sorprende todo lo que pasa, de verdad. No lo podía haber imaginado, yo creo. Entonces, pues qué suerte que nunca ni siquiera me imaginé nada, porque lo que me ha pasado no me lo hubiera podido ni imaginar.
Tienes desde hace, me parece que cerca de 10 años, un estudio o un despacho propio, y sabemos que el arquitecto no trabaja solo, ¿no? Tiene un equipo. ¿Cómo creas esta visión para encontrar el talento en el otro que puedan ser parte de tu equipo?
Fíjate que yo nunca me he pensado como esa persona que está solita trabajando, que tiene las ideas universales para producir la arquitectura de que otros habitan. Siempre me he visto como alguien que en colectivo puede producir pensamiento para tal vez generar espacios. Entonces, pues lo único que busco es colaborar con la gente y encontrar gente que esté dispuesta a trabajar de esta forma, ¿no? En donde las ideas se ponen en la mesa por quien las tenga, y yo creo que el requisito primordial es, uno, compartirlas, y dos, escucharlas de los demás. Y eso es, pues, la gente que quiera y esté dispuesta a hacer eso es la que queremos que se una al equipo.
Tatiana, disculpe la pregunta que parezca lugar común, pero creo que es importante. como mujer has tenido obstáculos o el camino sencillo en este terreno de la arquitectura?
Yo estoy en un lugar de muchísimo privilegio y yo lo único que he tenido son oportunidades desde ahí. Podríamos decir que es distinto por ser mujer, pero la verdad es que yo no creo. O sea, en el lugar en el que yo me encuentro es un lugar de altísimo privilegio. Entonces, para mí hablar de que, ay, sí, una persona algún día en una obra me chifló, me parece irrelevante, ¿no? Porque, o sea, yo sí soy muy consciente que yo he tenido las oportunidades que solo el muy bajo porcentaje de la población ha tenido en su vida. Y luego si le sumamos la historia de género, o sea, eso es en general, ¿no? O sea, porque tener una carrera universitaria en este planeta ya es un privilegio. O sea, el 16% de las personas del planeta tienen una carrera universitaria. Entonces, haber tenido el privilegio de poder tener una carrera universitaria en una super universidad, pues ya todavía más, o sea, ¿no? Y luego, si le sumamos el tema de ser mujer, yo nada más he tenido oportunidades porque llegué a un lugar muy privilegiado en donde lo que ya estaban buscando es, no, bueno, pero ahora siempre son hombres, queremos una mujer. Híjole, pero es que vamos a hacer una exposición de arquitectura contemporánea en México, pero los nombres que están ahí son hombres, necesitamos una mujer, Tatiana. Un concurso, es que necesitamos una mujer, Tatiana. Es que, ¿no? En cualquier, y entonces a mí me llamaban a todo y eso pues solo me daba más oportunidades de aprender, de tener exposición, de poder, sobre todo aprender, ¿no? Y bueno, pues sí, es ahí, sí. Pero soy muy consciente que ese privilegio otra vez lo tiene muy poca gente, ¿no? Y entonces algo de lo que me ha hecho ver todas esas preguntas que me hacen cada vez que me ven, oye, Tatiana, ¿qué obstáculos has tenido por ser mujer? Es que mi posición y mi postura lo que me debe de dar es la oportunidad de entender cómo abrir esas oportunidades para quien no las tenga.
Tatiana, todo el tiempo eres arquitecta, es decir, cuando vas a espacios que no son creados por ti, ¿desde dónde los ves? Por ejemplo, llegas a un hotel o a un museo que no fue creado por ti, ¿qué sientes?
Yo soy arquitecta, o sea, definitivamente, o sea que sí, voy con eso. Esa es la persona que habita este planeta, pensando cómo se relaciona con los espacios que habita. Y es muy intuitivo, o sea, es muy del momento, me siento bien o me siento mal, y sí tiene que ver con cómo se relaciona mi cuerpo con el espacio. Sin embargo, lo veo siempre desde esa perspectiva, ¿no? No del de si está mal o está bien, o porque cada quien tiene una forma muy distinta de habitar este planeta. Todos nosotros, todos tenemos una forma radicalmente distinta de relacionarnos con nuestro entorno. Porque somos distintos, porque tenemos medidas distintas, porque tenemos sentidos distintos, porque tenemos culturas distintas, porque eso ya es todavía más macro, porque tenemos historias distintas, ¿no? Y porque tenemos momentos distintos, también de acuerdo al momento te ubicas distinto en un lugar. Entonces, no, al revés, trato de aprender de cómo mi cuerpo se relaciona con ese espacio y por qué. Y si hay tiempo o posibilidad o manera, cómo generar un diálogo, ¿no? A través de cómo se concibió ese espacio para entender más todavía y tener posibilidades y herramientas de entender más a la gente en este planeta y cómo la habita.
¿Qué momento es el que disfrutas más? ¿El de imaginar, dibujar, crear los planos, pensar en las diferentes posibilidades o una vez que ya están trabajando en la obra?
Yo disfruto más no es el momento de pensar y de crear, es el momento de intercambiar ideas, el momento de platicar, el momento de imaginar historias de la fantasía. Ese es el momento que más disfruto. Pero también creo que luego me encanta, obviamente, el proceso en el cual se va empezando a ver, pero siento que para mí el momento de la construcción La importancia la tiene en la gente, en las manos que la están haciendo, en eso más que en cómo va creciendo el espacio. Y ya que se hace, ¿no? Entonces, ¿cómo esas manos lo crecieron? Y cómo ya que se hace, cómo en realidad, para mí es cuando empieza la arquitectura, se empiezan a generar las historias o se continúan generando las historias de las personas que lo habitan.
Tatiana, tú recibes el premio ARPAFIL este año. Primero que nada, ¿qué significa para ti recibir el premio? Y en segundo lugar, ¿qué opinas de que exista este premio?
Para mí es un increíble honor, la verdad, pero pues siempre para mí los premios no solo significan eso, significan una gran responsabilidad, ¿no? Primero, pues de cargar o llevar a como buen nombre, ¿no? El reconocimiento que se está otorgando, y después de decir, bueno, pues sí, te estamos reconociendo lo que estás haciendo hasta ahora, pero uno entiende, me gusta entender por qué y cómo continuar y seguirlo, ¿no? Me parece muy interesante que haya un premio de arquitectura, porque sin duda creo que además, y en la FIL de Guadalajara se ha permitido como extender a distintas áreas de pensamiento y del arte, pues la arquitectura es una fundamental, ¿no? De ellas. Entonces me parece muy importante que esté aquí.
Estamos conversando con Tatiana Bilbao, ella es arquitecta. Esto es Como en Feria, vamos a un corte de estación rapidísimo y volvemos con esta conversación.
Soy escritora, pero sobre todas las cosas, soy lectora. Una lectora inagotable de prosa más que de poesía, si he de confesarlo. Mi parte lectora, la que ama la palabra y se entusiasma por ella, es la más linda de mi relación con la literatura, la mejor. Ida Vitale, poeta.
Como en Feria.
Mundos imaginarios construidos en palabras.
Como en Feria.
Desde la fiesta de los libros y sus lectores.
Retomamos nuestra conversación acá en Como en Feria con la arquitecta Tatiana Bilbao. Tatiana, en estos años que llevas ejerciendo la arquitectura, ¿quiénes consideras que han sido tus maestros? Además de, obviamente, tus papás.
Mis maestros han sido la gente y los espacios. La verdad es que puedo hacer una lista de personas y me vienen muchas a la cabeza, pero pondría muchas historias, muchos encuentros totalmente fortuitos, sin ninguna intención, ni siquiera de hablar de arquitectura, que son los que más me han enseñado. Y sobre todo lo que te decía antes, ¿no? O sea, el entenderme como parte de este espacio y cómo lo habito. Esos han sido mis mayores maestros, los propios edificios y los propios espacios en los que yo me he desarrollado y he tenido la oportunidad de estar. Todos, el de allá afuera, el camino de ahorita del aeropuerto aquí, en fin, para mí esos son los mejores maestros. Evidentemente, cuando llega uno a espacios como que han sido muy nombrados y muy relevantes, pues enseñan también mucho, ¿no? Creo que de esos así espacios canónicos que podríamos decir, los recuerdos son muchísimos espacios muy antiguos que visité, sobre todo durante mi infancia. Primero, los espacios ceremoniales que mi papá me llevó a muchísimos en este país, que hicieron las culturas ancestrales de nuestro país en muchas distintas regiones, distintas culturas, me produjeron grandes enseñanzas. Creo que fueron los primeros lugares que me permitieron pensar en el tiempo y cómo la arquitectura lo sostiene, a veces lo mantiene, y cómo se muestra, ¿no? Después de tantos años, y cómo se vive, cómo te lleva a entender otros mundos y otros momentos de maneras muy claras. Y de ahí creo que esa exposición a esos espacios me han generado pues toda la plataforma de conocimiento para para leer otros.
Oye, Tatiana, ¿existe y goza de buena salud, no lo sé, la arquitectura mexicana?
Sí, sin duda. Yo creo que goza de muy buena salud porque somos una sociedad increíblemente multicultural, con una complejidad muy, muy grande en muchos sentidos, que ha hecho que todas esas capas, tanto de historia como de culturas, que se han de alguna forma, pues no fusionado, pero confrontado y platicado y conversado, nos ha generado una base y una plataforma muy rica para toda expresión de todo tipo cultural en este país, ¿no? Yo diría de todo, pero sin duda en el ámbito arquitectónico pues tenemos una base fundamental que es todo esto y que yo creo que ha hecho que surja, ¿no?, una plataforma muy rica para que la arquitectura de hoy sea solamente el reflejo de eso también.
¿Cómo es, si es que lo hay, una arquitectura ideal y por qué sentimos que no siempre sucede? Que los espacios, que incluso espacios nuevos, cuando uno los visita, dice, ¿cómo pudieron construir esto de esta manera? Porque no es solamente actualizarnos y poner rampitas donde sea, ¿no?
Yo creo que la arquitectura ideal es aquella que te permite a ti, a tu cuerpo, y no es la misma que es para mí, habitar de la forma en la que a ti te sirva, no solo te sirva, la palabra servir no me gusta mucho, pero te inspire, y esa palabra también es muy controversial porque la gente la interpreta desde otros lugares, pero para mí es inspirar, significa alimentar el cuerpo para poder existir de mejores formas y alimentar no nada más en términos espirituales, de estéticos y levantar el alma, sino también en términos físicos, ¿no? De realmente proveerlo de las necesidades que el cuerpo tiene para crecer sano, luz, ventilación, energía misma que produce el espacio. Y esas necesidades no son las mismas para nadie en este planeta. Entonces, para mí la pregunta fundamental es esa siempre. ¿Cuál es esa arquitectura que le va a permitir a cada quien habitar como cada quien necesita habitar este planeta y como cada quien quiere habitar este planeta? Y pues es una pregunta pues que es no, evidentemente no tiene respuesta, pero es con la que yo trabajo todos los días.
¿Existe algún tipo de responsabilidad social por parte de los arquitectos y arquitectura pensando en este planeta, ¿no? Que justo ahorita está encima de nosotros la emergencia climática, el cambio climático, se ha tomado a lo largo, sobre todo de la historia moderna de la arquitectura, decisiones que también han afectado no solo al planeta, sino también a los territorios de las personas? ¿Se da en la arquitectura este diálogo y cómo es?
Bueno, me voy a regresar un poquito a la pregunta anterior porque me faltó responder la última parte de por qué hay unos espacios que no son ideales, y creo que porque no están pensados para los cuerpos, para las personas, porque están pensados respondiendo a otras dinámicas. Y eso me liga a tu pregunta de ahorita. La arquitectura, desafortunadamente, se ha perdido la capacidad de entenderla como aquella que provee de un bien esencial para la vida, ¿no? Provee de una protección que es fundamental para que existamos en este planeta, para la vida humana, porque los animales y los otros organismos tienen otras necesidades, no específicamente de un techo, y los seres humanos sí la tenemos. Y hemos perdido esa conexión con ello y hemos utilizado la arquitectura, sobre todo en términos muchos más recientes, como un medio de producción de acumulación de capital, de representación política, de representación económica, de poder, de muchas otras cosas, incluso de objetual, de en términos nada más estéticos, ¿no? Hemos generado generaciones de arquitectos que solo han estado realmente rendidos al objeto arquitectónico como un precepto estético que se tiene que construir, y otros tantos, ¿no?, hacer los vehículos de la representación del poder, otros tantos hacer la representación del capital. Y hemos perdido esa conexión con ser este vehículo que es el único que nos permite habitar este planeta, ¿no? Que es fundamental para nuestra vida. Y creo que por eso hemos perdido la conexión y la posibilidad de utilizar este medio a favor con nuestro entorno para seguir siendo parte de este ecosistema. Y por eso, pues el ecosistema está diciendo, ah, ustedes no entendieron que tenían que ser parte de nosotros, pues ahí se ven y nos está expulsando. Yo creo que la única manera de reconectar, a volvernos a ser mucho más, a regresar a ser parte de ese ecosistema fundamental, de ese ecosistema, es entender a la arquitectura como un medio que nos permita para habitarlo, para habitar en este planeta. Y sí, la conversación en arquitectura está muy, muy a flor de luz. Yo siento que se han cambiado las cosas de manera profunda y que sobre todo se ha dado una transformación a partir de las crisis financieras, porque ahí es cuando empieza realmente las alarmas rojas a salir, desafortunadamente. Aunque no ha llegado a permear para poder cambiar el sistema en el que habitamos este planeta, porque con este sistema no vamos a revertir el proceso.
Para ir cerrando, esta es una feria de libros y de lectores, y me da mucha curiosidad qué tipo de libros habitan en tu casa.
Híjole, habitan demasiados y habitan nada más porque no se leen. No, sí leo, pero tengo tan poco tiempo que a veces digo, hijo, y no se me pasará por osmosis todo lo que dicen todos estos libros que tengo, porque me gustaría leerlos todos y luego no tengo tiempo. Pero la verdad es que, bueno, a mi esposo le encantan leer las novelas de todo tipo. Entonces tenemos una gran cantidad de novelas, y luego él tiene una colección pero gigante de libros de cocina, porque le encanta cocinar, pero además yo creo que es la única persona que yo conozco en el planeta que él lee los libros de cocina, no los usa para cocinar, los lee, las recetas, los libros de receta, los lee como si fuera una novela, los guarda, y así, y cocina por el otro lado, no saca los libros para cocinar. Es muy curioso. Entonces, esos dos ocupan un amplio cacho de los libreros de la casa que ya... Bueno, y los pisos y los muebles. Y hoy en día... y hay otra parte muy grande de libros de pensamiento, filosofía. A mí me gusta mucho leer filosofía. Me gusta mucho leer filosofía, obviamente... Pues sobre el cuerpo, sobre el cómo habitar, y muchos libros de arquitectura también, evidentemente. No monografías y bibliografías, eso es lo menos, la verdad. Mucho más libros sobre el pensamiento arquitectónico, las construcciones de las ciudades, las maneras de relacionarnos, sociología. Y bueno, hay una parte importante en lo que sí son más libros de ver, por así decirlo, y los vemos de arte también. La parte de la sala están todos los libros de arte.
Tatiana Bilbao, Premio ARPA-FIL 2023. Muchísimas felicidades. Gracias por aceptar esta entrevista y deseamos que este premio te dé un impulso más para continuar.
Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Sin duda me da una energía para seguir haciendo lo que hago, que a veces es necesaria. Gracias.
Gracias.
Vamos a una pausa y regresamos acá en Como en Feria.
Narrativa,
ensayo,
poesía,
crónica.
Todo cabe en
Como en Feria.
Como en Feria.
Desde la fiesta de los libros y sus lectores.
Busco mi país. Herido, busco mi país.
Rogelio Guedea. Herido, busco mi país. Busco tu nombre. Busco la calle donde te conocí. Me caían sombras, me caías. Tú llorabas, me salpicabas tu tristeza. Tu tristeza era como mi país. Tenía árboles, animales, unos arroyos que no acababan. Tu tristeza salpicaba mi país y yo nadaba con brazos y pies en mi derrota. Exiliado me fui, me exilié porque el amor de mi país estaba yéndose por las alcantarillas. No florecía ya el amor en mi país, lloraba como tú, gemía, maullaba como gata en celo, así como tu cuerpo y mi cuerpo, así como tu cuerpo y mi cuerpo, cuando nos besamos.
Sí. Esto es Como en Feria, estamos en Radio Universidad de Guadalajara, estamos transmitiendo para todo el estado de Jalisco y también estamos transmitiendo para Colima. Muchas gracias por atender este programa Como en Feria. Tenemos sorteos de libros, unos están en las redes de Radio Universidad, así que @RadioUDG en Twitter y también Radio Universidad de Guadalajara en Facebook para que se puedan llevar libros. Y también, Juan Carlos, ya han venido por los libros que hemos estado regalando aquí en la cabina de Radio Universidad en la Expo. Así que, pues, si todavía están escuchando, o sea, si vienen en camino a Expo Guadalajara y vienen escuchando Radio Universidad de Guadalajara, tenemos el libro que se llama Predrag. Este libro de Daniel Salinas Basabe lo pueden encontrar aquí con nosotros, se los vamos a regalar. Y ya tuvimos a Daniel en unos programas anteriores y este libro se trata de la, como dice Pascal Quinard, de la pasión mala de los hombres, la guerra. Entonces, bueno, aquí está Predrag, el último tigre de Belgrado, y se lo pueden llevar aquí, si vienen aquí al Spam de Radio Universidad de Guadalajara, y sirve que nos saludamos. Muchas gracias por estarnos escuchando.
Pues, de hecho, es el único, porque el que también estábamos regalando de Oscar de Pablo, Puño y Letra, ya vinieron por él hace unos minutos, y Oscar de Pablo está con nosotros para presentarnos este poemario que tiene editado con el Fondo de Cultura Económica. Bienvenido, Oscar.
Muchas gracias.
Oye, en principio, cuéntanos con qué tipo de poesía y o poetas te identificas antes de llegar a ti. ¿Qué es lo que consumes como...? Me supongo que el poeta consume poesía.
Sí, claro, pero a mí se me hace muy interesante cómo uno puede enriquecerse leyendo en contra o leyendo críticamente de una tradición. Y siempre tenemos que disfrutar la lectura crítica. No necesariamente leer algo y disfrutarlo significa admirarlo sin ningún tipo de límite, ¿no? A lo mejor leer en contra de una tradición te enriquece también, y eso es muy rico. A mí me gusta justamente ir a contrapelo de la tradición mexicana de la poesía. Me formé, como muchos poetas, leyendo poemas tan grandes como Muerte sin fin de José Gorostiza o la obra de Octavio Paz, pero a mí me interesa un poco rebelarme contra esa generación. Yo me estoy más cerca de, por un lado, las vertientes populares, y curiosamente la métrica, el siglo de oro y ese tipo de cosas, tiene mucho que ver, aunque no lo parezca, con las vertientes populares, con la canción, con la sonoridad. Y por otro, la poesía que ha acompañado siempre es las luchas sociales. Me gusta mucho la poesía de Roque Dalton, un poeta salvadoreño que murió allá. Me gusta mucho el teatro de Bertolt Brecht, y la teoría sobre la literatura de Bertolt Brecht, que para mí es una inspiración muy grande, y los poetas y las poetas de mi propia generación, como Luis Felipe Fabre, Minerva Reynosa, Maricela Guerrero, Paula Abramo, Alejandro Albarrán, que son poetas que a mí me gustan muchísimo y que también creo que están revolucionando la poesía.
Oye, la sonoridad es parte del asunto poético, ¿no?
Sí, totalmente. Yo aprendí a la métrica, no leyendo manuales de métrica, sino tenía un grupo de rock en la prepa, y yo, como no sé tocar nada en absoluto, lo único que podía hacer era las letras. Y haciendo canciones, si no te cuadra la métrica, no queda la canción, ahí sí no hay escapatoria. Entonces, para mí la mayor escuela de poesía fue la música, y se me hace muy hermoso que toda la gente que cree no gustar de la poesía o que afirma no gustar de la poesía, sin embargo, todos consumimos canciones, todos consumimos poesía cuando es cuando es acompañada de canciones, y es algo que se me hace muy bonito.
Este poemario se presenta el día de mañana. Es difícil, o más bien ya tú me dirás, cuando una novela te pueden preguntar de qué trata la novela. ¿Eso mismo aplica para el poemario? Y si sí, cuéntanos de qué trata Puño y Letra.
No, acá, yo siento que es más bien como un libro de cuentos. O sea, sería como un libro de cuentos y además bastante breves. O sea, de dos o tres páginas por cuento. Entonces sería muy difícil decir de qué trata ese libro de cuentos. Pues hay de todo. Y lo que sí, más bien podría decir de qué no trata, ¿no? Y no trata de algunos de los tópicos de lo que supuestamente la poesía debería tratar. O según nos han dicho, la poesía debería tratar de exploraciones metafísicas del yo, o bien de amor y de coqueteo. Pues la verdad yo no encontré inspiración en esos temas. Me gusta mucho la historia de la ciencia, y me gusta mucho la historia en general, y me gusta mucho pues las luchas sociales y la política, que son temas que están mucho más cerca de mi poesía que estos otros.
Oye, ¿dónde encuentras lo poético? Porque pues sí, o sea, de lo poético pueden surgir las cosas, también pueden surgir las ocurrencias, es verdad, pero ¿lo poético dónde está en tu trabajo?
¿Dónde encuentro lo poético de la vida? Pues procuro ir por la vida con los oídos abiertos. Ajá. Oyendo cómo habla la gente. Hablamos padrísimo y ni siquiera lo sabemos, ¿no? El lenguaje es una creación que hacemos todos los días, una creación monumental que hemos hecho históricamente y que se viene construyendo, y que es maravillosamente creativa, y la hacemos todos los días y no nos damos cuenta del trabajo poético que hacemos al hablar o al escuchar. Entonces, simplemente escuchando cómo hablamos, la cadencia, los juegos de palabras que usamos cotidianamente, las pausas, para mí es una inspiración muy, muy grande, ¿no?
La riqueza, ¿no? De la oralidad, sí. Totalmente.
Estuvimos hablando de Puño y Letra, este poemario que se presenta el día de mañana. Invítanos, dinos a qué hora y en dónde.
Es a la una, en el auditorio 1, creo, de aquí de la Feria del Libro de Guadalajara, mañana sábado. Voy a estar junto con precisamente Fernando Rivera Calderón, que precisamente es un cantante, trovador, rockero, como se diga, cantautor, que también tiene un libro de poesía. Entonces creo que espero que hagamos una interesante combinación.
Muy bien. Óscar de Pablo, Puño y Letra, gracias por venir a invitar al público de Radio Universidad a la presentación de tu libro.
Gracias a ustedes. Gracias.
Mañana a la una de la tarde. Seguimos en Como en Feria y recibimos acá a Gilberto Domínguez. Bienvenido, Gil.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes al auditorio. Yo recuerdo un cuento en los libros de lectura de la primaria, donde hay un personaje que sale a ver el mundo y le regresa en la tarde, y el pueblo le pregunta: oye, ¿qué viste? Yo hoy me encontré con una fil muy vital. Me encontré con muchos autores, personajes, pero bueno, les contaré lo que traigo. Les presento a Luis López.
Hola. Bienvenido,
hola, hola, Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Como esto es una cacería salvaje, bueno, yo me encontré primero en una conversación hablando sobre los corridos tumbados y cómo forman parte de una narrativa de guerra. ¿Cómo es la música de una guerra y qué guerra representa esta música? Y 10 metros después me encuentro a unos periodistas que me refieren a este libro, Corridos Tumbados, Bélicos Ya Somos, Bélicos Morimos, de José Manuel Valenzuela Arce. Entonces, siguiendo la pista, voy al Colegio de la Frontera Norte y dejo un recado, y entonces me encuentro con Luis López. Me gustaría, Luis, que nos contaras un poco cómo ha llegado este libro a la feria, y de los libros que vienes representando, claro, de la editorial que vienes representando.
Esta editorial NED Ediciones es una editorial relativamente joven, barcelonesa. Tiene, ahorita no recuerdo bien cuántos años, pero no ha cumplido 15, o andará por los 15, que es una editorial que apuesta por abordar temas emergentes, temas coyunturales que vinculen lo personal y lo comunitario, y visto desde una perspectiva transdisciplinar, pero más bien que atraviese distintas formas de comprender los temas. Y bueno, así hemos tenido varios autores. Otra tapatía que ha publicado en ED es Rosana Reguillo con el libro Necromáquina, un libro tremendo. Y José Manuel Valenzuela es profesor emérito del CONACYT, del Colegio de la Frontera Norte. Es experto porque se ha puesto a estudiar en campo de los jóvenes, de las distintas juventudes, también de las distintas músicas populares regionales. Él hizo hace como 10 años un libro sobre el corrido, un libro sobre los jefes de jefes, así se llamaba el libro, de los Tigres del Norte. En fin, es un señor que además se ha metido a muchos otros temas. Y en este caso, él pues vio el auge de tan vertiginoso de los corridos tumbados, propuso el texto con una visión comprensiva, con H intermedia, es decir, tratando de comprender y de entender y de describir con empatía qué ocurre cuando se hacen los corridos tumbados, qué ocurre cuando se escuchan, cuál es el contenido de estas letras y las músicas.
Sí. Pues mira, Gaby, aquí ves dos ejemplares. Uno es para Miguelito y el otro es para Peso Pluma.
Es la idea.
Se lo vamos a hacer llegar.
Ok, muy bien.
Y luego les contaremos qué pasó.
Muy bien, ojalá lo puedan entrevistar, ¿no? Cuando le ojalá llegue el libro. Sí.
Yo creo que la idea es también que el libro es algo vital en el sentido de que cumple una función. A mí me gusta cómo lo planteas, ayudar a comprender el mundo y usar esta empatía para entender un poco cuál es la guerra en la que estamos metidos y por qué esta música narrativamente puede ser relevante más allá de un gusto musical.
Luis, ¿se está usando a los corridos tumbados como pretexto para discriminarnos entre nosotros y ser agresivos entre nosotros? De que, ay, a ti te gusta eso, bla, bla, bla.
Fíjate que, bueno, los corridos tumbados, yo no lo había notado. De hecho, yo he de decir que yo casi no conozco corridos tumbados. Sin embargo, en una plaza de la computación en la Ciudad de México, yo fui a arreglar un celular y ahí conocí hace más de un año los corridos tumbados. Desde entonces vi cómo crecieron. Llego a la Feria Libro con este libro, que me parece importante este libro, porque está mirando a algo real del país que tiene una proyección y que por algo está siendo aceptado hasta en Japón. Y de pronto aquí ofrezco entrevistas y algunos periodistas me dijeron, no, yo no publico tonterías, ¿no? O sea, hay una respuesta visceral y otros, por el contrario, visceralmente, oye, qué buena onda, esto es un gran tema, ¿cuándo lo puedo entrevistar? Etcétera, ¿no? O sea, sí hay una polarización respecto del tema que me parece que es la exacerbación de una división de clase, probablemente, pero también una división de proyección de personalidades que en la Feria del Libro quieren mirarse como de la alta cultura y esto les parece algo claro.
Justo
feo, pues.
Hoy sí.
No, para que quienes nos están escuchando, ¿en dónde está ubicada tu editorial o
bueno,
este libro?
En ED Ediciones lo distribuye comercialmente la editorial Océano. Este libro además es coedición con la UDG y con la Universidad de Baja California. Lo pueden encontrar, por lo tanto, en los stands H1, donde es la editorial Océano, o bien en el que no me acuerdo ahorita, que es el de la UDG, debe ser la I, y no sé, por ahí del 10, 12. Por ahí.
Pero es muy grande el editorial de la UDG y está decorado con el título del libro de Blanc,
sí, ¿no?
sobre cumbia, entonces es imperdible ahí el stand de la
ganó,
UDG.
Ganó el premio al stand sustentable.
Mejor. Ah, mira, así que aquí está este libro de José Manuel Valenzuela Arce. Y yo tengo una breve entrevistita así, rapidita, que
la podemos
en un minuto, si me permites, corriendo, le pedimos a la compañera que nos cuente rápido, qué significa eso del bibliorefri.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos solamente un minuto, sí, pero invita a la gente.
El bibliorefri es un
el Biblio Refri. Tú eres Laura Vizcarra.
En cambio, soy Laura Vizcarra, la directora del proyecto, y es un proyecto de promoción de lectura y de promoción del arte y cuidado al medio ambiente. Y es a través del intercambio de libros lo que hacemos la promoción de la lectura. Acercamos los libros a las personas.
Pero son refrigeradores que están en espacios públicos y que tienen literatura para compartir. Pero estos refrigeradores están...
En los mercados municipales de Guadalajara, de Zapopan, centros culturales de Guadalajara y Zapopan, plaza comercial y en escuelas secundarias y primarias públicas.
¿Y en qué países?
Estamos en Argentina y en Colombia. Y tenemos 50 aquí en México.
Oh, qué bonito proyecto, el Biblio Refri.
Si alguien quiere donar libros, nos avisan y los colocamos.
O refrigeradores.
Ah, o también. Refrigeradores.
Exacto. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Gil. Gracias.
Nos vemos.
Vamos a un corte y volvemos.
Como en feria.
El encuentro de las voces
y el pensamiento.
Como en feria.
Desde FIL 2023.
Continuamos aquí en la Feria Internacional del Libro. Hoy es el último programa de Como en Feria. Gracias por estarnos escuchando. Y está con nosotros aquí en el stand de Radio Universidad de Guadalajara, Frida Cartas. Ella este viernes 1 de diciembre participó en la actividad de Fil Joven, Abrazar mi adolescencia trans, identidad sin etiquetas. Esto fue a las 10 de la mañana en el Salón 1. Y ¿cómo te fue, Frida, en este encuentro? Porque pues como es Fil Joven, se vienen todos los jóvenes a este tipo de actividades. Cuéntanos cómo te fue, platícanos, bienvenida.
Muchas gracias por el espacio. Fue bien bonito porque es la segunda presentación pública que hago. Y entonces estuvo atascado de adolescentes y fue bien bonito porque sí hubo match, como dicen ellos, y al final pues estuvieron preguntándome cosas del libro, ya lo habían comprado. Entonces fue descubrir.
¡Qué chido!
Que una señora puede empatizar con adolescentes a través de la literatura.
¡Qué chido! La señora.
Al libro al que se refiere Frida se llama Transportarte a la Infancia, que está reeditado ahora por Almadía y bueno, lo pueden encontrar ahí en su stand. Cuéntanos de qué aborda esta... Bueno, el título ya nos dice mucho, ¿no? Pero cuéntanos un poco más.
Es una novela autobiográfica sobre mi infancia y adolescencia trans en Sinaloa, en Mazatlán, donde nací. Pero si habría que definirlo, me gusta una definición que grabé hace días, porque me dieron 10 segundos para decir, ¿de qué trata tu libro? Y les dije, mi libro es sobre amor y violencias de una madre por proteger a su niña trans. Porque... justo, es autobiográfica, pero creo que el personaje o la heroína de esta historia es mi mamá, no soy yo, es mi mamá.
Ajá. Oye, Frida, eso te iba a preguntar, en la historia estás contando todo, lo bonito, lo feo, lo violento, lo amoroso, o sea, es... te diste, digamos, al libro.
Sí, cuéntanos. Es un libro muy íntimo que escribí en la pandemia para regalárselo a mi mamá como diario o como memorias escritas. Después vino alguien que lo leyó y me sugirió que podía hacer un libro y yo decía, es muy íntimo, entonces no sé si me quiero,
exhibir
tanto. Pero bueno, estuvimos pensándolo mucho y creo que es importante aportar algo. Yo pues, quisiera hacer más cosas, no sé, también salir a protestar a la calle, a veces puedo, a veces no. Y lo que me sale un poco medianamente bien es la escritura, entonces creo que eso me animó. Pero ahora que ya está, porque antes estuvo de manera autogestiva y alguien, yo nunca busqué editorial, fue alguien que lo leyó y le pareció que tenía un valor literario, alguien que sí sabe de libros, porque yo no tenía confianza en este libro de mí misma, yo nomás quería regalárselo a mi mamá. Lo llevó a Almadía me contactó y ahora que ya está público y está circulando, alguien dijo que era un libro político y al mismo tiempo un libro amoroso. Entonces creo que el amor también es político, dijo una feminista, entonces creo que empata muy bien.
Vivimos claramente otros tiempos, ¿no? Hoy es muy habitual ver, por ejemplo, en los pasillos de la FIL a dos mujeres tomadas de la mano, dos hombres tomados de la mano, que hace 10, 15 años, quizá por ahí había uno que valiente, pero robaba las miradas, ya sabes, de los puristas. Pero tú, siendo una mujer trans, ¿qué pensarías que son temas en donde todavía están pendientes ciertas situaciones?
Creo que siempre he dicho que cuando empecé a ser público como la visibilización trans y el discurso, que no necesitamos entenderlo a cabalidad, que no necesitamos saber, como diccionario Larousse, qué es LGBT y cómo funciona. O sea, no somos un manual, somos personas. Entonces, no es necesario entenderlo, porque creo que el activismo LGBT y creo que el manejo mediático siempre es como querer hacer pedagogía de la diversidad sexual o querer hacer... sí, básicamente pedagogía. Yo digo que no es necesario. Yo creo que basta con entender que es diferente y que no hay que juzgarlo o no hay que criminalizarlo, ¿no? Un poco refiriéndote a esto que decías, como voltear a ver ahora a la gente es un poco más aceptable, pero sigue habiendo como esta cosa de criminalizar la diferencia. Entonces creo que esto es básicamente nomás para acompañarla, aunque no la entendamos.
Oye, me llama la atención que, o sea, dices, no es algo pedagógico, sin embargo, el papel de los padres en el desarrollo de una niña trans y una adolescente trans, etcétera, es crucial, es básico, es cuando se cuenta con el amor, la aceptación, el apoyo de los papás, todo es mucho más sencillo, o no sé.
Fíjate que yo, antes de escribir este libro, tenía otro también hablar de trans, pero ya como adulto. Y yo decía, no, es que las personas adultas no podemos hablar de las infancias, tienen que ser las infancias que lo puedan decir de su voz. Pero después, cuando saqué este libro, me dice, ah, pero tú ya eres adulta porque estás hablando sobre infancia. Pero creo que lo que empecé a hacer es... lo que vemos ahora es como este debate de si tienen agencia, si tienen capacidad de pensar o decidir, si la hormona, si la mutilación, si esto. Y yo quiero decir con este libro que el tema trans es un tema de salud mental. Se trata de hacer personas menos infelices en la adultez, es decir, personas más sanas, porque en la medida de que en la sociedad haya personas más sanas, va a haber también una salud social mucho más grande. Entonces, este libro, obviamente yo no sabía nombrarme trans a esa edad, pero creo que ahora que voy a terapia desde hace casi 10 años, creo lo importante que es tener un espacio más feliz para que las personas crezcan más seguras de sí mismas, independientemente de si somos o no somos trans, ¿no? Claro. Creo que eso, porque el tema de la identidad y el tema de la seguridad emocional es básica para la adultez. Claro. Que lo entendí cuando era adulta, y hubiera sido bonito entenderlo mucho más joven. Entonces siempre digo eso, el tema de la infancia trans, más allá de estos debates simplones de hormonas y cosas, creo que es un tema de salud mental y hay que entenderlo desde ahí.
Claro, hay que hablarlo y hay que siempre ponernos en los zapatos del otro antes de juzgarlo, ¿no? Siempre, creo que eso es fundamental. Transportarte a la infancia es este libro que está editado por Almadía. ¿Se presenta en la FIL o solo tienes estas otras actividades?
No, mañana se presenta a las 6 de la tarde en la sala G, área internacional.
Sí, área internacional.
Y viene mi mamá.
Ah, muy bien. Pues se lo merece, ¿no? Estar acá en esta presentación. Muchas gracias, Frida Cartas.
Gracias a ustedes.
Buena suerte.
Buena tarde.
Y recuerden que el libro está publicado por Editorial Almadía. Entonces sí, ahí lo pueden encontrar.
Gracias.
Vamos a un corte de estación y regresamos acá en Como en Feria.
Como en Feria.
Las historias
y sus creadores. Como en Feria.
desde FIL 2023. Paisaje, la Unión Europea en tu oído.
En tu oído.
España. Poblado de Anguila Fuente. Cigarras en una tarde de verano. España. Partido de fútbol entre el Atlético de Madrid contra el Eibar Calderón.
Esto es Como en Ferias, Radio Universidad de Guadalajara, en vivo desde Expo Guadalajara, y transmitimos a todo el estado de Jalisco. Asimismo, transmitimos a todo el estado de Colima. Y además, también por internet, a través de la página de Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por estar escuchándonos. Aquí les traemos pormenores, recomendaciones, entrevistas. Esto es Como en Feria.
Y recibimos con gusto a Juan Matías Lucio. Me dijo que nadie lo pronuncia bien, entonces...
Luazo.
Me diste permiso. Luazo. Sí. Juan Matías Luazo, mejor conocido como Tute. Él es ilustrador y, bueno, es el homenajeado con el premio La Catrina en este 2023. Bienvenido.
Muchas gracias. ¿Qué tal?
Hoy estábamos ahorita platicando antes de entrar a corte sobre la historia de tu nombre, Tute.
Sí.
¿Nos puedes platicar?
Matías, mi nombre es Matías. Yo me llamo Juan Matías. De Matías derivó Matute y de Matute, Tute. Esto es un sobrenombre que pusieron mis amigos allá por segundo o tercer grado de la primaria. Con lo cual, cuando tuve que elegir una firma artística para mi trabajo, ya la tenía muy a mano, era Tute, y así seguí siendo Tute, digamos.
Cuéntanos, ¿la ilustración fue un camino muy claro en tu camino? ¿Eres de estos niños o jóvenes que siempre estaban dibujando?
Sí, y además... vengo de una casa de artistas. Mi padre era humorista gráfico también, Caloi, un humorista gráfico muy popular, muy reconocido en mi país. Mi madre, María Cristina Marcón, artista plástica. Así que desde el principio yo sabía que iba a ser dibujante, me consideraba dibujante, lo era. Uno empieza a hablar y pegadito a la palabra viene el dibujo como una herramienta más de expresión. Así que yo seguí dibujando toda la vida, pero con 4 o 5 años no tenía ninguna duda de que mi destino era el humor gráfico.
¡Wow! Desde tan chico.
Sí, yo quería hacer lo que hacía, que me pagaran por lo que hacía ahí con 4 o 5 años, y disfrutar de lo que veía que le pasaba a mi viejo, a mi papá, a mi padre, cuando íbamos por la calle y lo paraban para pedirle un autógrafo. Que en realidad el autógrafo del dibujante es un dibujito.
Claro.
Y entonces él hacía un dibujo y la gente sonreía y le agradecía. Y para mí eso era maravilloso, me parecía el mejor de los trabajos, ¿no? Es decir, tener esa capacidad, ese poder descubrir una sonrisa en la gente, ¿no?
Uy, estoy escuchando que quizá para ti crecer a la sombra de tu padre no fue un motivo de sufrimiento o de, no sé, superar obstáculos gigantescos, no. Al contrario, ¿no? Eso me dice lo que...
Exacto. Fue para mí fue un faro, fue una guía, inconscientemente, porque tampoco nunca me dijo, es por acá y hay que hacer esto. Nunca fue mi maestro en términos formales. para nada, más bien todo lo contrario, me dio mucha libertad. Pero yo sabía que quería ser humorista, que quería hacer reír a la gente. Después me enteré de que podía incluso ser más complejo y más profundo el trabajo. Pero pensándome en la infancia, me veía dibujante y soñaba con que la gente me pidiera un dibujo, yo poder hacer ese dibujo y robarle una sonrisa, ¿no? Eso para mí era todo.
Además de tu padre, como lo comentas, ¿quiénes más son tus maestros? O sea, ¿es este lugar común de Kino?
Sí, sí, Kino, por supuesto. Además, Kino fue maestro de mis maestros, porque fue claro. Es una generación anterior a la de mi padre, con lo cual toda la generación de mi padre, a la que yo admiré y sigo admirando profundamente, que son fundamentalmente Fontana Rosa, él y algunos más, pero digamos ellos dos, y Kino, que es una generación anterior, son los que más me han formado en este oficio, sí, sí. Después, por supuesto, muchísimos otros. Puedo mencionar a Copy, a Beauty, a Maicas, bueno, muchos dibujantes que acá seguramente no han tenido resonancia, pero que para mí han sido importantes. Brócoli, Garaycochea, que fue maestro, ese sí fue mi maestro formal, porque él tenía una academia de dibujo y de humorismo, y ahí estuve inscripto unos años. Pero mis tres grandes referencias son Kino, Caló y Fontana Rosa.
Bueno, yo he sabido de niños que aprenden a leer por sí mismos, por las ganas de saber qué está diciendo la tira.
Absolutamente, me pasó parecido. Ajá. Mi primera lectura que yo recuerde es de Mafalda. Ajá. Ahí con 5 o 6 años, quizá. Primero las leía sin saber lo que decían, con menos años. Después ya las podía entender algunas, otras se me escapaban, los sentidos. Así que es una tira que además tiene muchas capas, es compleja, entonces uno puede abordarla y volver a ella a lo largo de la vida muchas veces, ¿no?
Oigan, un dato, ahorita en Disney Plus está el documental sobre Mafalda y ahí te entrevistaron, tú te ahí apareces en ese sí. documental. Nada más quería dar el comentario. Sí.
¿En qué momento empiezas a definir los temas que son los que te gustan?
Bueno, uno hace humor sobre los dos paisajes, te diría. El paisaje exterior, digamos, el mundo que a uno lo rodea y que uno va observando, y el paisaje interior, ¿no? Okay. Que es las preguntas que uno se hace, las respuestas provisorias que uno se da, las inquietudes, los miedos, los fantasmas. Bueno, todo eso que está dentro de uno también es parte de la inspiración, ¿no? Y a lo largo del tiempo uno va encontrando, cuando mira para atrás y hay bastante material ya dibujado, algunos temas que sobresalen, ¿no? Que asoman la cabeza. Y te podría decir, el paso del tiempo es uno, el amor o la comunicación, incluso más que el amor, la dificultad en la comunicación, la soledad y, bueno, por ahí anda, y la muerte también está presente.
Sí, algo así te quería preguntar, que si alguna vez has entrado en conflicto con tu propio arte, es decir, en conflicto con tu propio discurso o con tu propio estilo, y que sí. Eso te haya implicado un giro o no sé.
Sí, muchas veces y supongo que vendrán otras tantas. Sí, yo creo que cada tanto incluso es saludable, ¿no? Entrar en crisis con uno mismo y con lo que uno hace para encontrar nuevos rumbos, nuevas formas, agregar cosas, quitar otras, ¿no? Después también es bueno lo contrario, es decir, encontrar un espacio de tierra firme, quedarse también un tiempo. Como me parece que voy haciendo eso, llegando a puertos me quedo tranquilo, después vuelvo a zarpar y vuelvo a interrogarme sobre lo que estoy haciendo y hacia dónde voy, porque bueno, también uno va cambiando y entonces esos temas también se van modificando, van cambiando las ópticas, ¿no? Yo era un dibujante a los 20 y fui otro a los 30 con hijos, y con otras preocupaciones, ¿no? Así que el humor gráfico y el dibujo nos va acompañando a todos, ¿no? A los que lo hacemos y a los que nos leen, a lo largo de la vida. Es eso, es una compañía, ¿no? El humor.
¿Cómo dibujas? Siempre hay esta relación de el dibujante con la libretita todo el tiempo, haciendo anotaciones, dibujando, mostrándole incluso los dibujos a alguien más, o ya cambió eso, porque antes era tal cual hacer como una ¿qué sería? Como
un boceto.
Ajá, pero el boceto, digamos, se coloreaba después y ahora hay quienes ya dibujan en una, tablet, ¿no? Una iPad.
Claro, yo sigo a la vieja usanza, tengo 50 y 50, es decir, la primera mitad del trabajo es artesanal, es decir, un papel a la vieja usanza, papel y marcador, y después sí paso a lo digital, que es escanear ese dibujo y aplicar el color con el Photoshop, y enviar la tira por mail al diario, ¿no? Ahora, no soy de los que anda con una libreta y todo el tiempo a la pesca, yo vivo nomás. Y después me siento a trabajar, y cuando me siento a trabajar aparece todo eso que observé, ¿no? Es el dibujante, el artista en general, antes de hacer lo que hace, es un observador, ¿no? Es decir, en realidad lo que aparece en el tablero es el producto de esas observaciones previas. Pero esas observaciones son naturales, las hago de la vida, digo, ¿no? No es que ando ahí como a la pesca de algo gracioso, no, por lo menos a mí no funciona de esa manera. Después sí me siento al tablero y ahí trabajo, ¿no? Y aparece todo eso.
Vamos a hacer un pequeño corte de estación. Está con nosotros Tute, Juan Matías Luaso.
Luaso. Cada vez más cerca.
Discúlpanos. Pues recibe el homenaje con el premio Catrina este 2023. Se le va a entregar mañana 2 de diciembre a la 1 de la tarde en el Auditorio Juan Rulfo. Vamos a un corte y regresamos más con él.
Como en feria.
Mundos imaginarios construidos en palabras.
Historia.
Divulgación científica.
Manga.
Novela gráfica.
Todo cabe en
Como en feria.
En este oficio hay momentos difíciles, como cuando no se logra poner en la página esa música que estás escuchando, ese sonido único que te hace adentrarte más y más en tu pensamiento. A veces pareciera que el mundo se detiene, que no existe, que la escritura lo es todo, como si pudiera deambular entre los corredores de las letras y las palabras. María Baranda, poeta.
Como en feria, en vivo, Radio Universidad de Guadalajara, desde la Feria Internacional del Libro. Es viernes, ya hoy es la venta nocturna, de hecho, y hoy la FIL cierra a las 11 de la noche. Está aquí con nosotros en cabina Juan Matías Luaso. Tute. Él es el homenajeado con el premio Catrina este 2023. Y si ustedes observan las caricaturas que hace Tute, la mayoría de ellas es el encuentro entre dos personajes. Casi siempre a ti te gusta dibujar los diálogos. ¿De qué dialogan tus personajes y por qué un diálogo?
Bueno, por esto que decía antes, la dificultad en la comunicación me parece que es uno de los ejes.
Ajá.
En el amor se pone de manifiesto siempre, ¿no? Esa dificultad. Y después creo que soy un enamorado de las palabras. Me gustan las palabras, me gusta la poesía, me gusta esta comunión que existe, o que yo veo por lo menos, entre el humor y la poesía. En torno a la palabra y a lo que dicen y a lo que esconden las palabras, ¿no? Entonces me parece que el humor juega con eso, como la metáfora en la poesía. El humor juega permanentemente con el carácter polisémico de las palabras, ¿no? Todos los sentidos que pueden despertar a partir de las mismas palabras, ¿no?
El homenaje se lleva a cabo mañana, sábado 2 de diciembre a la 1 de la tarde. Cuéntanos quiénes te acompañan y en redes donde se puede encontrar tu trabajo.
Me pueden encontrar en Tute Humor. Creo que en todas mis redes es Tute Humor. Quizá alguna no, pero debe ser algo parecido. Pero si pones Tute Humor, van a ver el Instagram seguro, y creo que Twitter y Facebook también es así. Y mañana recibo el premio La Catrina, que es una gran sorpresa y un gran honor recibir el premio, un premio que han recibido muchos de mis maestros, así que orgulloso de mí mismo de recibir.
Claro. ¿Quiénes te van a acompañar?
¿En qué sentido?
Sí, o sea, que van a estar contigo en el homenaje.
No lo sé.
¿En la mesa? ¿No sabes?
No lo sé.
¿Sorpresa?
No lo sé. No tengo idea, eso sí que no lo sé.
Bueno, pues mañana, sábado a la 1:00 p.m, allí en el auditorio principal, que es el auditorio Juan Rulfo.
Ahí está.
Muchas gracias por habernos acompañado por acá.
A ustedes por invitarme.
Gracias, Tuta.
Adiós.
Hasta luego.
Bien, pues continuamos como en Feria, aquí Radio Universidad de Guadalajara, desde la Feria Internacional del Libro, un año más. Estamos muy contentos, la verdad, de poder llevar hasta ustedes este programa. Y el día de hoy también queremos, miren, yo creo que uno de los esfuerzos literarios más interesantes y más fuertes cada año en la FIL es el número especial que saca la revista Lubina. La revista, bueno, pues Lubina es la revista literaria de la Universidad de Guadalajara y traen en esta ocasión un número gigante, Lubina 113, Literaturas de la Unión Europea, y está aquí con nosotros nuestro amigo y compañero Víctor Ortiz Partida, que es editor de la revista Lubina, uno de los editores de la revista Lubina. Bienvenido, Víctor, qué bien que estás aquí, qué chido.
Hola, Gaby y Juan Carlos, que también están aquí. Muchas gracias por la invitación para invitar a la presentación de mañana.
Sí, exacto.
Oye, cuéntanos, bueno, es un trabajo que llevan ustedes meses antes de llegar a la FIL. Siempre coincide la FIL de invierno, está dedicada al país o región invitada de honor de la Feria Internacional del Libro. Entonces me imagino que tienen un montón de opciones de a quiénes publicar y finalmente a quiénes publican como representantes de la Unión Europea.
Sí, así es. Pero bueno, para hacer rápido memoria, en los últimos años han sido los invitados Perú,
ajá,
y luego Sharjah,
sí, la India,
ajá, la India,
Portugal,
Portugal, y bueno, y ahora fue la Unión Europea. Uh-huh. Entonces fue, la verdad, es interesantísimo. O sea, llegar a la feria con este número especial de escritores de la Unión Europea, pues es una... es la culminación de una aventura, entonces por lo tanto es una fiesta estar en la feria. Presentamos hasta mañana, hasta el sábado, pero desde el primer día está circulando la revista y ha servido para muchos lectores como una guía para entrar a ese mundo literario europeo.
Gigantesco.
Es gigantesco.
Sí.
Nosotros comenzamos a trabajar desde el año pasado, muy de la mano con los organizadores de la Unión Europea, de la presencia cultural de la Unión Europea. Se llama directamente la Unión Europea Patricio Jeretic. Ajá. Y aquí de Guadalajara, Jorge Alberto Pérez. Ajá. Entonces este número se hizo con la colaboración muy muy estrecha de la Unión Europea, pues porque siempre vamos al país invitado, ahí se hace la investigación, ahí se hacen los contactos.
Las invitaciones.
Sí, exacto. Pero ahora ¿sí? No podíamos ir a 27 países, ajá, de la Unión Europea. Ajá, pero entonces, por medio de la Unión Europea hicimos contacto, ya sea directamente con los escritores o con los encargados de cultura de cada país, que a su vez estaban en contacto con la Unión Europea. Y fue algo pues muy 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 interesante.
Me imagino.
Sí, muy muy interesante.
Porque Lubina presenta ediciones bilingües, ¿no? O sea, presentan, no sé, el cuento o el poema con la traducción y a veces cuéntanos eso.
Sí, la poesía. La poesía siempre es bilingüe porque
claro,
hay tantas, por eso además le ponemos versión.
Claro.
Por ejemplo, versión si del rumano en español. de porque la traducción es otra cosa. En general ponemos traducción en narrativa o en ensayo o en algún otro género literario, pero la poesía siempre va bilingüe.
Y además, bueno, son vecinos aquí de nuestro stand, en donde pueden encontrar esta lubina y otras pasadas que se editaron durante el año. Las lubinas de Phil también están ahí. Cuéntanos, en la presentación, que es el día de mañana, ¿quiénes acompañarán como parte de la revista Lubina? Bueno, estarás tú, Silvia Eugenia Castillero, que es la directora de la revista, pero sí, en representación de todos los países de la Unión Europea.
Sí, desgraciadamente Silvia Eugenia no estará.
Ah, ok.
Sí, no estará mañana.
Y en su representación estará Víctor.
Entonces voy a estar ahí yo.
Sí.
Sí, en su representación. Y van a estar tres escritores. Va a estar Isabel Verí, que es una escritora de Bélgica. Va a estar Stavros Christodoulos. Stavros es de Chipre y escribe en griego. Y va a estar Nikos Krisos, que es un escritor griego de Atenas. Y ellos tres. Claro, en realidad estos escritores presentadores, bueno, forman parte del número 113, pero es el destino, porque son los escritores que llegan como en la segunda tanda de la feria, porque que van llegando varios escritores, llegan y se van, entonces a ellos les toca cerrar la presencia de la Unión Europea, y entre sus actividades es la presentación del número en Lubina.
No, bueno, porque además tener a todos los que participan, pues llenas el salón solo con los participantes.
Sí, son 56 autores de la Unión Europea los que llevamos. Y son autores que representan a los 27 países de la Unión Europea. Y además hay un escritor de Ucrania. La Unión Europea decidió que hubiera presencia de Ucrania como invitado especial de la Unión Europea.
Y además está Coral Bracho en este número.
Claro.
Coral Bracho aparece de manera regular en Lubina. Bueno, ha aparecido en otros números de Lubina.
Sí, es colaboradora de Lubina.
Sí, exacto.
Yo creo que una vez al año, una vez cada 2 años,
sí,
en proyectos especiales, sí.
También es un homenaje a Raúl Padilla López, tienen un fragmento de la revista con un homenaje para él.
Sí, es un dossier con amigos, colaboradores de él. Ajá. Yo podría decir que es un homenaje bastante cercano, íntimo, para Raúl Padilla, sí. Y bueno, y tenemos también la sección... De arte.
Supuesto, sí.
Antes se llamaba plástica, pero luego sí decidimos cambió. Ponerle arte, porque hay un montón, por ejemplo, el arte conceptual, que aunque algunas veces se manifiesta como artes plásticas, como plástico, pero...
Pero no siempre.
Se le podía decir plástica, pero no siempre.
Ahora es más amplio.
Por último, Víctor, una pregunta bien difícil.
Ándale.
¿Cuál es el texto que más te gustó de este número de Lubina?
Miren, hay algo muy curioso. Como editor, creo que, bueno, el otro editor es
Iván Sotocamba.
Sí, José Israel Carranza ya no está. En su lugar está Iván Sotocamba y, bueno, Silvia Eugenia Castillero.
Claro.
Sofía Rodríguez, que también lee.
Hace la corrección.
Ajá, y bueno, y yo. Entonces van llegando los textos y los leemos varias veces para ser editado. Entonces... ahora que ya está publicada, que yo releo textos, es una experiencia completamente diferente. Creo que ya me hemos platicado de eso. Con Juan Carlos he platicado de eso en otras ocasiones. Entonces, una de las claves para saber, no cuál es nuestro favorito, sino cómo vamos, se puede decir, ritmando el número. Hizo una propuesta a Iván Soto, el nuevo editor. Y fue muy interesante porque abrimos con Judith Chalansky, de Alemania. Es un fragmento de uno de sus ensayos, se llama Inventario de algunas cosas perdidas. Y este ensayo es maravilloso y marca todo el número. O sea, va ritmando todo.
Ya.
Entonces, en realidad, siendo honesto, sí me gusta todo, pero vamos acomodando de acuerdo a... un ritmo específico de estética, de géneros, porque, por ejemplo, sigue después Pascal Quignard, que es un fragmento de su nueva novela, El amor, el mar, y luego los poemas, siguen los poemas de Lidia Jorge.
Portugal. Ajá,
ajá. De Portugal, y luego sigue, pusimos a otro portugués, José Luis Peixoto, porque iba combinando. Y luego, fíjense, viene un texto de Ivna Sik, que cuando yo estaba haciendo ahora, para la presentación de mañana, diciendo, bueno, haciendo un análisis para mañana hablar de eso, Ivna Sik es una escritora que viene en el número, representa a Austria, pero en realidad ella nació en Croacia y ahorita vive entre Viena y ya no me acuerdo si es Zurich o, bueno, entre Suiza y Austria vive, pero viene representando a Suecia, a Austria.
Austria.
Sí.
Y bueno, nos llevaríamos medio programa aquí hablando de todos los que van a participar. Recuérdanos nuevamente cuándo se presenta y en qué salón.
Sí, déjenme abrir la invitación para no equivocarme. Ya sé, pero no quiero equivocarme. Miren, la presentación es mañana sábado 2 de diciembre,
¿sí?,
a las 20 horas, 8 p.m., en el Salón G del Área Internacional, aquí en la Feria Internacional del Libro.
Ahí la presentación de la Lubina 113, la Lubina de invierno, que tiene como tema la Unión Europea, que es el invitado de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara.
Así es, ahí no culmina la aventura en FIL, pero sigue la aventura para todos los lectores que quieran acercarse. Está el sitio, y aquí, claro, es una buena oportunidad de adquirir el ejemplar.
Que están en el pasillo N, a un ladito de Radio Universidad de Guadalajara.
Sí. Y está este nuevo número y todos los demás anteriores.
Muy bien. Muchas gracias, Víctor, por venir con
Muchas
nosotros.
Muchas gracias a ustedes por el espacio.
Víctor Ortiz Partida, editor de la revista Lubina. Nosotros vamos a una pausa y volvemos.
Narrativa.
Ensayo.
Poesía.
Crónica.
Todo cabe en...
Como en Feria.
Como en Feria.
Desde la fiesta de los libros y sus lectores. Paisaje. La Unión Europea en tu oído.
En tu oído.
Chipre. Hombres jugando backgammon y cartas. Coches que pasan. Poblado de Lefkara. El mar Mediterráneo. Chocando contra la roca mundialmente conocida como Afrodita.
Estamos en los casi últimos minutos de este Como en Feria, que el sábado veíamos un largo camino para llegar al final, y hoy ya se nos acabó el cuento, ¿no? Se nos acabó el chiste. Y por supuesto que el último día deberíamos tener a nuestra gran acompañante en estos programas toda esta semana, bueno, un poquito más de días, que es Coral Bracho, la homenajeada de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara con el premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, que por ahí tuve la oportunidad de que estaba en los pasillos en Editorial Era, por ejemplo, que es quien la edita.
Ajá.
Y bueno, pues ahí de repente se le acercaba a alguien muy tímidamente, se acercaba pues a platicar o a que le firmara alguno de los ejemplares que están publicados ahí. Pero bueno, hoy vamos a escuchar la última pieza, pero hay que recordarles a quienes nos escuchan que pueden escuchar la entrevista completa con esta narración que va haciendo Gaby Bautista en este podcast, que recuérdame, ¿cómo le titulaste?
Se llama Coral Bracho, Inteligencia, Imaginación y Poética, porque fueron pues básicamente nuestros tres ejes durante la charla. En donde, pues bueno, Coral Bracho es una poeta que se caracteriza por su inteligencia, pero también tiene una fuerza de imaginación muy interesante. Cualquier cosa puede transformarse en un pretexto poético para ella. Incluso congela instantes de una forma muy especial. Y obviamente, pues hablar de la poética, pues para saber cómo es que crea lo que crea, ¿no? Y obviamente en el podcast yo invito a que pues pasen a escuchar porque le dieron el premio de la FIL. Y de hecho, lo que vamos a escuchar ahora, ella nos va a leer un poema que se llama Tren, a Marfa.
Sí.
Ella tiene un libro que se llama Marfa, Texas. Y este libro surgió de que la invitaron a Marfa a escribir poesía. Y entonces ella quería escribir sobre los sonidos del tren. Y es un poema bien poderoso. Escúchenlo, les va a gustar mucho. Aquí está Coral Bracho, nuestra invitada permanente de Como en Feria.
Así es.
Coral Bracho.
Inteligencia, imaginación y poética.
Coral Bracho.
Este es un poema escrito en un lugar que se llama Marfa, Texas. Este, que es un pueblo en Estados Unidos, con muchísimos mexicanos que trabajan ahí, y un lugar con calles muy anchas, ningún coche, ningún camión, nada, ningún transporte, y un tren que pasa todos los días y que no se detiene, que nada más se oye el sonido del tren. Y sin embargo las calles son anchísimas. Entonces un día preguntando, ¿por qué las calles así? Me dije, es que antes llevaban al ganado hasta los vagones por estas calles. ¿Sí? Entonces estaba yo en Marfa porque me invitaron para escribir, y escribía pues desde lo que veía y tal. Y dije, quiero escribir sobre el sonido del tren. ¿Sí? Entonces esto es lo que escribí, que tiene que ver obviamente con los mexicanos, tiene que ver con la bestia, con... en fin. Ya no se detiene el tren en estos pueblos. Ese desbocado animal que huye sin tregua, con su temor cansado, con su incierta ansiedad, como el fantasma furtivo de aquel ganado que llevaban por anchas calles hasta aquellos vagones, que brama con un espeso sonido donde chocan sin ensamblarse graves y agudos, ecos y opacos tonos rojizos. Ese animal que huye desaforadamente sin detenerse y sin poder escapar, esclavo de ese ritmo golpeante y ágil, ese engranaje que lo atosiga, que da la pauta, que marca sus movimientos como un reloj, como un látigo y lo encadena. Un capataz sin voz que lo violenta, lo asedia, con la insistencia desalmada y febril de toda máquina, de todo compulsivo emprender, apremiar. Ese animal que huye, que avisa, que inconteniblemente va avisando, desconsoladamente brama y va avisando al borde de cada pueblo, de cada cruce, que ahí viene, que lo persiguen, que casi no puede más, pero que no lo frenen, no lo detengan. Que nadie ni nada intente, que no se atreva, y por eso avisa a cruzar las vías.
Coral Bracho.
Bien, pues esto que escuchamos fue este poema que se llama Tren a Marfa. Hay un libro aquí de obras completas de Coral Bracho dentro de la editorial Era, se llama Coral Bracho 1977-2023, está actualizado. Y bueno, este poema que habla evidentemente de los migrantes y de la bestia, y bueno, que van en este tren, pues doloroso, ¿no? Vámonos a un... vamos a escuchar, Juan Carlos, un paisaje sonoro, el último de los paisajes sonoros que les hicimos para este programa, porque les quisimos traer paisajes sonoros de la Unión Europea y ahora el turno es de Polonia. Con esto seguimos como en feria.
Paisaje, la Unión Europea en tu oído.
En tu oído.
Polonia. Interior de la Basílica de Santa María en Cracovia. Plaza Pública en San Kompan, Polonia. Tren en Deza Dart, Polonia.
Como en feria.
El encuentro de las voces
y el pensamiento.
Como en feria.
Las historias
y sus creadores.
Ahora sí, estamos en los últimos minutos de esto que hemos llamado durante muchos años como en feria. Y a veces así nos va, y si no, pregúntenle a Gaby, que ya está aquí con el cubrebocas.
Ah, sí, ya, me la cobró la fila a mí.
Y bueno, afortunadamente quienes no nos ha cobrado es a mí y también a Marisol Gutiérrez, que está por acá. Marisol,
muy buenas, bienvenida. Tardes, muchas gracias Juan Carlos, Gaby.
Pues hola. En todos estos programas hemos tenido la participación de mis compañeros de Lubina Joven Radio para hacernos recomendaciones de diferentes obras que pueden encontrar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como una opción de algo que pueden leer. Uh-huh. Y Marisol la abocamos a poesía, que es, exacto, como de las cosas que más, uh-huh, le gustan. Cuéntanos de qué nos vas a hablar.
Hoy les traigo la recomendación del poemario Eboé de Cristina Perirossi. Hay que dar el contexto de que su producción literaria es difícil de conseguir en México, pero afortunadamente el stand de Uruguay trae una selección muy nutrida de toda su producción literaria, ensayo, cuento, cuestiones periodísticas también, o sea, notas periodísticas y poesía. Como una de las joyas de la corona que trae Uruguay, que por cierto se le están MM12, está este poemario Eboé, que de hecho es la edición del 50 aniversario, fue una de las obras que la dictadura uruguaya censuró en su momento, porque es un poemario que trata sobre pues el erotismo en mujeres, ¿no? Entonces, en esta cuestión de atracción entre mujeres, entonces pues como que eran muy conservadores, no les gustó el concepto, les censuraron este poemario en su propio país y se conseguía solo fuera. De hecho, está muy nutrido porque tiene un prólogo que Cristina Peril Rossi escribe, en donde pues nos narra que este es su primer libro de poesía. Ella antes era pues narradora, y este poemario fue un parteaguas en su carrera, pero también le trajo como mucha censura. Y está publicado también por una editorial uruguaya, incluso está asignada en Montevideo. Entonces es como muy interesante revisar esto, ¿no? Como volver a editar a Peril Rossi en su país, que su país sea el que traiga la mayoría de sus textos. Pues ahora que es venta nocturna, creo que sería una muy buena opción de compra. ¿Y qué van a encontrar dentro de este poemario? Evoe es un grito de las bacantes en la civilización griega, que hacían sus bacanales respecto al dios Baco, que es el dios de la sensualidad y el vino, ¿no? Entonces hay como un desenfreno y un erotismo y un contexto de la corporalidad, ¿no? Y el desinhibirse. Entonces, este poemario está construido a partir de esto, ¿no? Pero en lugar de construirlo con amantes convencionales, es dicho desde una voz femenina hacia una mujer. Entonces se va construyendo poema a poema, primero como una dedicatoria, y después se desentraña como esta relación erótica amorosa de amantes a lo largo del poemario. Hay una influencia muy importante en cuanto a la lingüística, porque siempre se vuelve a la palabra, o sea, el símbolo mujer y amante se desarrolla mucho a partir de la reflexión de la palabra. Y de hecho se compara mucho a la mujer con la apropiarse de la palabra, y cómo ser poeta es amar a las mujeres.
En este caso, ¿tú ya conocías este poemario o lo descubriste hasta que llegaste al stand de Uruguay?
Bueno, honestamente yo había rastreado la obra de Cristina Peril Rossi, pero era así como los costes de importación, porque siempre estaban fuera y no había como la mayoría. Yo sabía un poco de este poemario y cuando lo vi, pues lo conseguí, lo pude revisar, y entonces, bueno, no me decepcionó para nada. Ella tiene una excelente calidad poética y no me sorprende que después de 50 años siga vigente como una de sus principales obras poéticas.
Muy bien. Recuérdanos el título y en dónde podemos encontrarlo en el área internacional.
Sí, claro. Es Evoe, de Cristina Peril Rossi, editado por Estuario Editora, y está en el MM12, el stand de Uruguay.
Muy bien. Pues muchas gracias, Marisol, por habernos acompañado, al igual que todos mis compañeros de Lubina, Ilse Castillo, Luis Curiel, Tonatiuh Figueroa, por habernos acompañado en esta cobertura acá en Comuferia. Muchas gracias, Marisol.
No, a ustedes.
Gracias,
Marisol. Un gusto.
Pues y también tenemos más agradecimientos.
Exacto, porque ya nos vamos a despedir, pero escuchen cuántos agradecimientos tenemos. Fíjense bien, en los convenios, nuestra compañera Guadalupe Estrella, agradecemos la administración de Martín Plasencia y de Angélica Hernández, la dirección de Víctor Magaña. En la ingeniería, nuestros compañeros Raúl Peguero, Fortino Montaño, también está Alberto González, Emanuel Candelas, Jesús Carmona y el jefe Raúl Martínez. Asimismo, agradecemos a Juan Romo y a Elia Macías, que son las voces del vestido de Como en Feria, y a Marina Vázquez de Radio Universidad de Colima, que nos está sintonizando. Asimismo, agradecemos aquí en Phil a Josué Nando, a Ana Larrondo, a Laura Matamoros y a la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, especialmente a la doctora Dulce María Zúñiga y a Erandi Barbosa, que pues bueno, nos apoyaron muchísimo para poder hacer este programa Como en Feria. Muchísimas gracias, y obviamente también agradecemos a todos nuestros compañeros de la Red Radio Universidad de Guadalajara, que llega a todo el estado de Jalisco, a las ciudades de Ameca, Utlán, Colotlán, Lagos de Moreno, Ocotlán, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, y no se diga Guadalajara y todas estas regiones que cubre Radio Universidad de Guadalajara y a Radio Universidad de Colima en el 94.9 de FM.
Y también, bueno, agradecerles por supuesto a ustedes que estuvieron pendientes de esta transmisión en algún momento o las 2 horas completas. Gracias por su escucha, por habernos acompañado desde el sábado pasado hasta el día de hoy. Radio Universidad de Guadalajara continúa con su transmisión desde acá. Todo, me parece que todo el sábado y ya el domingo solamente la sesión en la que hacen como, le llaman la numeralia, ¿no?
Sí, la numeralia de la Feria Internacional del Libro. Esta es una producción de Fabián Cáceres y está en la asistencia de producción Carlos Rodríguez, en la ingeniería aquí en cabina hoy, Jesús Carmona, y también en las redes sociales Fátima Briceño. Muchas gracias, Fátima. Y tenemos...
Sí. Hay que, antes de irnos, hay que dar los obsequios. Así es que dime un número.
Porque se anotaron más de 50 personas en nuestro Facebook para los libros. Y hay que ir por los libros a Radio Universidad de Guadalajara, Ignacio Jacobo, número 29, a partir del lunes, ¿eh?
A partir del lunes,
por favor.
Dame primero un número del 1 al 50, Marisol, para el libro Turín no es Buenos Aires.
En 35.
A ver.
El 35.
Se lo va a llevar Edgar Francisco Mora Ortiz. Tomen nota por allá. Él se lleva el de Turín no es Buenos Aires. Y otro número para la novela gráfica Mandrágora.
¿También del 1 al 50?
Sí.
El 20.
A ver. Se lo va a llevar Patricia Jiménez. Patricia Jiménez son los ganadores. Recuerden, a partir de este lunes allá en nuestras instalaciones en Radio Universidad de Guadalajara. Y pues prácticamente estamos concluyendo esta emisión de Como en Feria. Ha sido un gusto haberla compartido contigo, Gaby Bautista.
Gracias, Juan Carlos Castillo. Me encantó esta travesía que hicimos juntos aquí en Como en Feria. Y pues ojalá nos toque el siguiente año, ¿no? Te agradezco mucho. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara. Siguen los programas desde la Feria del Libro y también la transmisión del concierto de Foro Fil a las 9 de la noche. Va a estar conducido por nuestro compañero Enrique Blanc. Son Escenas Independientes y Fusión Club, Edge, Chloe y Warum. No esperan a Chloe, ¿eh? Es una referencia importantísima. Entonces, pues bueno, aquí en Radio Universidad se transmite a partir de las 9 de la noche.
Recuerden, la FIL todavía continúa mañana sábado y el domingo todo el día hasta que se cierre y se diga hasta el próximo 2024 con España como país invitado de honor.
Gracias.
Muchas gracias por su escucha. Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego. Cause what is real these days, is it what you see or how you feel? So if you want real, let's keep it real. Ooh, cause what is real these days, is it what you see or how you feel about it, babe? How you feel,
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Mundos Imaginarios Construidos en Palabras.
Como en Feria.
La cobertura de la gran fiesta de los libros.
Como en Feria.
FIL 2023.